entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, saludamos esta mañana de miércoles 18 de agosto al secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes. Lo tenemos ya en la línea telefónica, previo a este inminente regreso a clases el próximo 30 de agosto. Secretario, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Griselda. Al contrario, a sus órdenes.
Gracias, secretario. Vamos a ser muy puntuales con las preguntas en espera de que el auditorio que lo está escuchando tenga también respuestas puntuales del regreso a clases. Y empezaría, secretario, preguntándole cuáles son las condiciones que debe reunir una escuela o un grupo para el regreso presencial.
Bueno, Griselda, la principal evidentemente es contar con todos los esquemas que permitan tener una situación segura, esto es agua corriente, el poder tener los insumos que les hemos estado distribuyendo, como lo es el gel, cubrebocas, artículos de limpieza. Pero seguramente lo más relevante que desean saber los padres de familia es cómo vamos a operar. Y en ese sentido decirles que cuando el grupo es pequeño, y ahorita explico un poco cuál es este concepto, pueden ir todos los días, todas las semanas a clases si así lo deciden. Hay que recordar que también hay libertad de seguir estudiando a la distancia. Para los grupos grandes, ¿y qué se considera un grupo grande? Tenemos una diversidad de aulas inmensas, es decir, las dimensiones de cada aula y en cada escuela pues son de muchos tipos. Y una manera que hemos definido para que sea un criterio muy claro es la capacidad máxima del aula, es decir, que a cuántas butacas caben, evidentemente con sus respectivos pasillos y demás, esa cantidad, y pongo un ejemplo, si en un salón caben 50 butacas, podrían estar presencialmente hasta 25 niños. Si el grupo excede esa cantidad, entonces se tendría que dividir en dos, y la primera mitad toma clases una semana, la siguiente semana el resto del grupo.
Secretario, ¿qué harán en las escuelas cuando se presente, por ejemplo, el contagio de un maestro o los alumnos, y cuáles serán los protocolos sanitarios que se aplicarán?
Griselda, son los mismos que aplicamos mientras tuvimos presencialidad el ciclo escolar pasado con los grupos de seguimiento académico, con las asesorías presenciales y demás, y funcionaron. Esto es, si un niño o maestro es sospechoso de COVID, hay que informarlo para que la Secretaría de Salud nos pueda apoyar con las pruebas respectivas. Si se confirma que está infectado, entonces solo las personas que tuvieron contacto con dicha persona se entran en un periodo de 14 días sin actividad presencial, en aislamiento. Digo que ha funcionado porque el 61% de las escuelas, antes de que concluyera el ciclo escolar, ya estaban operando los grupos de seguimiento académico, y en cada uno de los casos reportados pudimos parar la cadena de contagios con esta medida. El resto de la escuela, es decir, las personas que no estuvieron en contacto con ese niño, con esa niña, con el maestro, pueden seguir operando.
Secretario, buenos días.
Mario, buenos días.
¿Qué debe hacer un padre de familia que pretende que su hijo continúe en la virtualidad? ¿Cuál debe ser el trámite que debe hacer ante los directores o los maestros del plantel?
Importantísimo, Mario. Primera acción, tomar contacto con la escuela. Es decir, por eso estamos promoviendo no una carta compromiso, sino un documento en donde se sepa que el niño está inscrito, la intención del papá es estar en esa escuela, en ese grupo, con ese maestro, y que acordaron un esquema de evaluación, ya no un esquema de seguimiento diario como lo veníamos haciendo antes del verano, porque los maestros ahora estarán concentrados principalmente en los alumnos que tienen presencialidad. ¿Qué sí vamos a hacer por los alumnos que los papás deciden mantenerlos estudiando en casa? Evidentemente ya tenemos preparados las guías semanales, mensuales y proyectos integradores para que de los descarguen. Si tienen conectividad pueden incluso trabajar dinámicamente, si no se tiene, se acude a un lugar donde sí se haya, se bajan las guías o el mismo maestro se las puede proporcionar, hacen un autoestudio, una autogestión, y la escuela se compromete a evaluar esos encargos, trabajos o hacer los exámenes respectivos, porque, como explicaba, nos vamos a centrar en los niños que tienen una presencialidad en la escuela.
¿En cuánto tiempo estiman que ya tengan todo definido, es decir, los tres modelos con nombre y apellido de los alumnos? Por ejemplo, ¿cuántos presenciales, cuántos híbridos y cuántos por internet?
Evidentemente será hasta que inicie el ciclo escolar, estamos el 30 de agosto y estamos ya listos con los protocolos, están ya publicados, las cartas que hay que entregar para también para los que van a presencialmente, donde queremos comunicar de una manera muy clara qué tenemos que hacer como padres de familia antes de enviar a nuestros hijos a la escuela. Y es muy sencillo, asegurarnos que tienen buena salud. Cualquier síntoma, dolor de cabeza, tos, congestionamiento, escurrimiento nasal, debe de ser tratado. Debemos de evitar ir a la escuela en esas condiciones y más bien acudir al médico. Fuera de eso, es muy importante también decir que ya en la escuela el filtro no se realizará con termómetro y todo lo que conlleva al ingreso, porque tendríamos saturación en el ingreso. Eso se hace al interior, hemos mandado los artículos necesarios, pero cada escuela, cada una de las 13.000 escuelas, hará su estrategia de supervisión al interior de la escuela. Y otra cosa también muy importante a compartir, Mario, con los papás, es que los horarios van a ser completos. Entendemos y fuimos muy atentos a lo que nos comentaron los papás, de que en la dinámica familiar ir un par de horas al día complica más que ayudar. Entonces están previstos que los horarios van a ser completos, por lo tanto eso toma una segunda decisión, que es la ingesta de alimentos en las escuelas. Está previsto que las tiendas, el servicio de alimentos fluya, se tenga. Claro, lo que se ha recomendado en el protocolo, lo que está dispuesto, es que se escalonen la ingesta de alimentos para que sean los racimos, estos grupos que no se estén mezclando con otros, para poder hacer efectiva esta medida que decíamos de parar 14 días solo al grupo que tuvo un contacto con algún posible contagio.
Secretario, después de lo que dijo ayer el presidente, incluso en tono molesto, ¿ustedes en Jalisco pedirán la carta a compromiso?
Es que esa carta son dos conceptos distintos. Nosotros esta idea de la carta la sacamos como una vía de comunicación para que por escrito quedara muy claro lo que es responsabilidad de la escuela, de la familia. Ya después la federación, un par de semanas después, sacó un borrador de carta que nos circularon a todos los secretarios a manera de borrador, como algo confidencial, y se filtró, se les filtró la carta federal, pero ese es un documento que se parece en el sentido de explicarle al papá qué puede esperar en la escuela y qué pedimos de él, pero no es un requisito indispensable, es un requisito deseable, porque sin duda facilita la comunicación, y al quedar por escrito, más que de querernos deslindar de alguna responsabilidad, queremos que ambas partes entendamos qué se espera de nosotros.
¿Ustedes entonces sí pedirán la carta?
Sí, claro, sí, pero insisto, no queremos barreras para que un niño se quede sin escuela. Nada menos mañana lanzamos una campaña para evitar el abandono escolar, que es un riesgo latente siempre y más en una pandemia. Lo que queremos es poner, insisto, todas las medidas que faciliten que las familias y los niños puedan recibir su educación.
¿Cuántos, por ejemplo, cuántos niños no regresarán a las aulas, secretario?
Griselda, depende del nivel educativo. Ya hay un histórico de deserción escolar que siempre es lamentable. Un niño que se quede sin su cuadro de educación básica, por ejemplo, es lamentable. Incluso ya media superior se hace extremadamente relevante. Ordinariamente tenemos menos de un dígito en el caso de primaria, sube a dos dígitos en secundarias, depende de la modalidad y de la región, hasta tres. Y en media superior se suele tener un abandono escolar más amplio. Hoy tenemos números similares a cuando había presencialidad, es decir, el 98% de los alumnos de educación básica recibió una calificación, porque todo lo que estuvimos haciendo a lo largo del año sirvió para mantener contacto al final de cuentas con la familia y que el maestro tuviera información suficiente y asignar una calificación. Ese 2% restante que no tiene calificación en su grado escolar anterior, hay que recordar que ya está previsto y está normado que se presente al siguiente ciclo escolar, es decir, con su nuevo maestro, que se haga un diagnóstico a ese niño. Si el niño no tiene los conocimientos suficientes o los aprendizajes esperados, hay un proceso de regularización hasta la primera evaluación, porque lo que queremos buscar es que el niño sea promovido, es decir, no regalar calificación, evidentemente, pero dar las facilidades para que ningún niño se quede sin escuela. Ojalá que sea menor, bueno, todos quisiéramos cero abandono escolar, pero en un sistema de 1.6 millones de niños y lamentablemente pues basta ver un crucero con condiciones que tienen niños y es una labor de todos, ¿no? Convencer a sus papás de que el mejor sitio donde puedan estar esos niños es en la escuela. Hay lugares suficientes en las escuelas. Si un papá tiene temor de ir a una escuela que tenga, pues esto, sea muy numerosa y vive y tiene la fortuna de vivir en la zona metropolitana, tenemos muchas escuelas que ya su capacidad instalada está muy sobrada y pueden existir los espacios suficientes en todos los niveles y en todos los grados. Entonces, es importantísimo reiterar evitar el abandono escolar, pues es una tarea de todos.
Secretario, ayer Consulta Mitofsky dio a conocer un ejercicio en donde 62.5% de los entrevistados prefieren que sus hijos sigan estudiando en casa y 26% los mandaría inmediatamente a la escuela. ¿Tienen alguna encuesta reciente o qué dicen sus previsiones?
Sí, Mario, en los consejos técnicos hemos hecho con cierta frecuencia esta pregunta, tanto como muestreo como un censo prácticamente, y nosotros estimamos que 2/3 partes de los padres de familia se iban a regresar. Estamos basados también en los otros fenómenos que hemos visto cuando abrimos las asesorías presenciales y los grupos de seguimiento académico. Comenzaron un porcentaje bajo de escuelas, pero terminaron uno muy amplio. Hay que recordar que cerramos con el 98% de las escuelas abiertas en Jalisco, y nos parece que en la medida que el padre de familia vaya constatando que hay seguridad, la confianza se gana, entonces irán regresando a la presencialidad. Eso es otra pregunta que nos han hecho mucho. ¿Qué pasa si un padre de familia decide comenzar virtualmente? ¿Puede cambiar a la presencialidad? La respuesta es que sí, evidentemente preferimos la educación presencial. En Jalisco también estamos haciendo una reflexión más profunda sobre los beneficios que da esta educación híbrida, pero ya como una acción intencionada y didácticamente positiva, ahora con la Red Jalisco, con el crecimiento de la conectividad en el estado, que en pocos meses, años, será muy significativa. Hombre, sería muy deseable siempre apoyarse a la tecnología, pero sabemos también que hay muchas familias, muchas regiones del estado que hoy por hoy tienen esas barreras, y principalmente para ellos es que estamos empujando la presencialidad.
¿Cuántos maestros no se vacunaron contra el nuevo coronavirus y si estos definitivamente no darán clases en aulas?
En la semana que estuvimos con la vacunación intensiva logramos vacunar al 93%. El 7% restante ya empezaron a vacunarse a través de los esquemas en función a la edad que les corresponde con otro tipo de vacunas, además de la CanSino. Quedan, sí, varios miles, ahorita no tengo el dato, pendientes, pero hay que recordar que no ponerse la vacuna, más bien, ponerse la vacuna es una acción libre, a nadie se le puede obligar a vacunarse, pero no deslinda de la responsabilidad de presentarse a trabajar el hecho de no tener vacuna. El medio está ahí, hoy por hoy hay suficientes vacunas para acudir a algunos de los centros de vacunación. No descartamos incluso otra estrategia de vacunación para docentes, sobre todo por esta especulación que hay que la vacuna CanSino, que es la que pusimos a los maestros, dura la protección 6 meses, lo cual, si fuera así, de todos modos protege hasta noviembre o diciembre de este año por la fecha en que la colocamos. Y si fuera necesario, ya estamos haciendo las gestiones con las autoridades de salud para tener un refuerzo hacia el final del año.
Uh-huh. A ver, nada más para que quede claro, está confirmando que maestros no vacunados sí pueden presentarse ante grupo.
Así es decir, todos los que conformamos parte del sistema educativo, ya una vez comenzando la presencialidad, estamos llamados a estar presentes, no solo maestros, directivos y personal de apoyo.
Secretario, ya están al 100% las escuelas que fueron vandalizadas, y le preguntaría también si los planteles ya cuentan con todos los insumos como gel antibacterial, pero sobre todo agua para seguir los protocolos sanitarios.
La gran mayoría sí, Griselda, estamos en esa valoración todos los días. Nos quedan todavía 200 escuelas por rehabilitar, pero ya la mayoría de ellas son con cuestiones menores. Estamos sustituyendo cable eléctrico, instalaciones hidrosanitarias. Tenemos estos 15 días con mucho trabajo, con mucha intensidad. Hay 15 escuelas en particular que, como la renovación va a ser completa, básicamente se están demoliendo y volviendo a construir, demorarán más en estar listas. Para estos niños se están reubicando en otras escuelas, o se están haciendo estrategias con los municipios para poder utilizar provisionalmente otras instalaciones. En el caso del agua, del servicio de agua potable, la vamos a garantizar para todas las escuelas, aunque no a todas va a ser por vía entubada, obviamente. Tenemos soluciones muy diversas, siempre con otras alianzas, con CIAPA, con municipios para llevar cisternas, pipas, pero sí, es indispensable que toda escuela, para que pueda operar, tenga agua potable.
¿Cómo van a estar manejando el tema de la cuota escolar? ¿Está suspendida o cuál es el llamado a los padres de familia y a los directivos?
Mario, hay que recordar que más que cuota es una aportación voluntaria. Estas aportaciones voluntarias las generan las asociaciones de padres de familia, van a suceder, es decir, los padres de familia con la generación de los comités de salud en cada escuela, que es lo que hicimos la semana pasada, la mayoría han determinado que necesitan fortalecer aquello que nosotros les brindamos y han definido cuotas, que es muy importante decir, o aportaciones, montos más bien dicho, es muy importante decir que son voluntarias, que hay otras maneras de apoyar a la escuela que no solo es la económica, como dedicar tiempo de trabajo o hacer algún apoyo en especie. Y lo que es también importantísimo recalcar, que a nadie lo pueden condicionar a que se inscriba si no da esta aportación.
Secretario, ¿la compra de gel o cualquier medida sanitaria corre a cargo de quién? ¿De la Secretaría de Educación Federal, Estatal, Padres de Familia?
No, Mario, haznos la buena. No ha llegado ni un solo peso por parte del gobierno federal. Si no llega para comprar insumos en los hospitales, imagínate, menos en las escuelas, ¿no? Los 220 millones que se han invertido para comprar estos insumos se compraron con dinero estatal. Por eso digo que ese es un gran esfuerzo. Son 11,000 escuelas públicas a las que tenemos que facilitarles estos artículos y sin duda es algo muy complejo. Y bueno, pues seguimos haciendo el esfuerzo, restribuciones de presupuestarias para poder, en la medida de lo posible, apoyar a las escuelas, pero sí es con recurso estatal.
Sí. A manera de conclusión, secretario, ¿cuál es el principal reto el próximo 30 de agosto cuando regresan a clases después de un año de tener cerradas las escuelas? ¿Y si vale la pena el riesgo cuando estamos en esta ola donde los casos de COVID-19 siguen al alza y prácticamente el número de fallecimientos se ha duplicado?
Mira, Grisela, el principal reto evidentemente es la salud, preservar la salud, pero inmediatamente después el que podamos seguir con una salud psicológica, emocional y de aprendizaje. Es cierto que hay un riesgo, no estaríamos en un error si creemos que la escuela es infalible, no, de ninguna manera, por eso tenemos que recalcarle a nuestros hijos la importancia de los cuidados. Pero es un hecho a nivel ya global que prácticamente todos los sistemas educativos están abiertos y se prueba que no es la principal fuente de contagio. Las escuelas, por sus horarios, por sus estructuras de grupo, por la disciplina que se promueve, porque hay una supervisión pues de maestros, de directores, de supervisores, los usos del cubreboca, el distanciamiento son más fáciles de llevar que incluso a veces hasta en casa, en una fiesta y demás. Y un dato importantísimo que vale la pena que conozca su auditorio, se dispararon los casos de contagios para menores de 14 años durante estas semanas que los niños están de verano, que están de vacaciones. Mientras estuvieron estudiando en casa eran poquísimos los casos de 0 a 14 años. Una vez que tal vez nos sentimos en vacaciones, empezamos a salir, viajamos, el transporte, vamos a fiestas y demás, y se empezaron a contagiar desafortunadamente los niños. Ya afortunadamente ahora viene a la baja esa curva. La presentamos el día de ayer y con todo gusto se las puedo hacer llegar con los datos más recientes, y eso significa que el orden, la estructura, la disciplina, los horarios ayudan a podernos cuidar de mejor manera.
¿Eso no confirma que cuando salen los niños se aumenta el contagio?
Es cierto en el sentido de que el transporte tiene un riesgo tal vez mayor que la escuela, eso es cierto, Griselda, pero también hay que decir que más del 90% de nuestros niños a escuelas públicas llegan caminando a su escuela. Es decir, la mayoría de los padres de familia evidentemente eligen la escuela más cercana. Entonces también seguramente la decisión del padre de familia de enviar a su hijo no solo obedece a si la escuela es segura o la considera segura, tal vez su problema es que se tiene que trasladar 2 horas en camión y a lo mejor eso lo hace decidir permanecer en casa. Pero estamos pensando en los niños que sí pueden no detener su proceso, poderlos acompañar, y ya después estaremos acompañando al resto de los niños de inmediato de manera digital y después con esquemas de regularización si se requieren. Pero lo importante, me parece, Griselda, es que debemos de seguir avanzando. Año y medio sin presencialidad en las escuelas con clase ya es preocupante. Somos de los pocos países que no ha regresado a clase y Jalisco pues no se puede quedar atrás en ese sentido.
Bueno, pues esperamos haber resumido de manera correcta las principales inquietudes del auditorio. Por lo pronto, Alejandro Madrigal le pregunta, ¿por qué no mandan los oficios con todo lo que dicen en los medios de comunicación? Porque a las escuelas no llega la información. Cecilia Ramírez le reporta que en la colonia del Fresno, Tabachín y Pelícano, la escuela 12 de octubre se está cayendo y le pregunta si así meterán a los niños. Rafael Martínez le pregunta qué pasará con los niños de secundaria. Otra persona del auditorio presume de que las escuelas están preparadas, pero muchas no tienen agua ni luz. Cuando llamas a la Secretaría de Educación, no contestan. Leti Fernández, la carta compromiso que mandarían los padres de familia, nos daba algo de protección, pero ahora con lo que dijo el presidente, estamos de mal en peor, dice Leti Fernández. Ya mencionaba o ya confirmaba que sí se pediría en Jalisco, no de manera obligatoria, pero al menos sí se hará este trámite. Gerardo Rodríguez, ¿por qué no se paga el gel antibacterial de los 6,000 millones de pesos que pidió Enrique Alfaro como deuda, precisamente para obras y para cuestiones relacionadas con la pandemia?
Secretario, solo para finalizar, ¿cuántas escuelas definitivamente no regresan por malas condiciones estructurales?
Bueno, todas las escuelas van a operar, Mario. Cuando tenemos estas 15 escuelas con estas condiciones, es una reubicación. La escuela, el edificio no se utiliza, o las aulas en particular no se utilizan, pero el servicio educativo se brinda. Y para todas estas inquietudes que son muy válidas, efectivamente, tomamos un sistema educativo con escuelas que se construyeron hace 50 años y que prácticamente no se les dio mantenimiento nunca. Y si bien hemos invertido 3,000 millones de pesos, quedan muchos pendientes, pero precisamente para esas escuelas que tenemos que intervenir de manera urgente, hay una aplicación que todos los directores de escuela, supervisores, pueden descargar, que de hecho la han usado intensamente. Es como nos damos cuenta de la situación de cada escuela, además de las visitas y los censos, pueden reportarnos todos estos incidentes para poder intervenirlos lo antes posible.
Secretario, le agradecemos mucho la información para el auditorio de Radio Metrópoli. Lo importante es que los padres de familia tengan ciertas certezas de lo que será este regreso a clases. Por lo pronto, gracias y muy buenos días.
Gracias a ambos, un saludo y estamos pendientes y seguimos trabajando en eso.
Buenos días.